Son las 7 de la mañana en Canarias.
A esta hora en las islas, Copa en Canarias es líder según la segunda oleada del Estudio General de Medios. Arranca la mañana en Canarias con Mayer Trujillo, el primero de la mañana.
Buenos días, ¿qué tal están? Hoy les saludamos desde la zona industrial de Arinaga, en Agüimes, en el sureste, de Gran Canaria. 700 empresas instaladas aquí que generan 7.000 puestos de trabajo directos y 10.000 indirectos. Esta es la mayor zona industrial de Canarias y referente también nacional en gestión y sostenibilidad. Viernes 10 de diciembre de 2021. ...512 nuevos contagios, nueva cifra récord en la sexta ola. Además, hay que lamentar la muerte de 4 personas. Datos impactantes con los que comenzamos este viernes, día en el que se inicia el certificado COVID para entrar en la restauración y en los locales de ocio. Esto les permitirá que aumenten sus aforos, a pesar de que la próxima semana todo indica que Gran Canaria y Tenerife ya estarán en nivel 2. Pero no nos engañemos, estas medidas poco servirán para frenar los contagios que estamos registrando. Las cifras son preocupantes y por delante queda un fin de semana, decenas de empresas y también, por supuesto, las fiestas navideñas. Siempre debemos mirar a los hospitales, porque aunque la vacunación está reduciendo los casos que necesitan ingresos, la cifra se acerca ya a 300 personas. 41 pacientes en UCI y 245 en planta. Los ingresos suben a una media de un 20% cada semana. ¿Y qué medidas hay para frenar esto? Pues lo hemos dicho muchas veces. El Estado mira para otro lado y las comunidades no tienen herramientas legales que sean efectivas. Hay que decirlo claramente. Están ahora mismo en la posición de que pase lo que tenga que pasar.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Canarias.
Estar informado.
Como les estoy contando, hoy en directo desde la zona industrial de Arinaga, en Agüimes. Aquí estamos de maravilla acogidos en la ferretería Germán Medina. Le agradecemos a su responsable, a su máximo responsable, que nos haya habilitado pues un espacio maravilloso para realizar la programación de hoy. Nos vamos en directo hasta La Palma con nuestro compañero Santi Morollón. Santi, buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer.
Bueno, aunque los indicios siguen apuntando a que esta erupción, ojalá, siga rebajando su nivel de intensidad y de energía y esto haga que se cumplan los pronósticos del presidente, que se pueda acabar este año, lo que sí nos dicen los expertos es que aunque esto acabe, la emergencia puede durar meses, sobre todo por la emisión de gases.
Sí, así es. Obviamente todos queremos que el volcán acabe cuanto antes, pero ayer en la reunión del PEVOLCA, en la comparecencia, también se especificaba esto que acabas de apuntar, que la emergencia puede durar todavía meses porque el volcán continuará emitiendo gases una vez que se dé por finalizada la erupción y se deje de emitir lava. Lo decía María José Blanco, la directora del IGN, recordando en este caso lo que ocurría hace 10 años en el Hierro con el volcán Tagoro. La señal del tremor alcanzó niveles muy bajos en la segunda quincena de febrero de aquel año y la erupción, en cambio, no se dio por terminada hasta el 5 de marzo. Vamos a escuchar a María José Blanco.
Por lo tanto, esto no es que sea posible, es que va a ser así. Después de que continúe la emisión de lava, continuará la desgasificación y, de hecho, las coladas, incluso, no solo el cono principal o secundario, sino que las coladas continúan con su desgasificación durante un cierto tiempo. Pero desde luego que se prolongará tiempo, eso con seguridad.
Bueno, lo cierto es que hoy, Mayer, el volcán visualmente no da muchas señales de vida desde aquí, desde el mirador de Tajuya, aunque sí que se aprecian fragmentos de las coladas. La lava, precisamente, está discurriendo por un tubo volcánico y la zona más activa es la que se está precipitando sobre las ollas. Afecta ya un total de 1.184 hectáreas. El tremor y la sismicidad continúan a niveles muy bajos. En lo que llevamos de jornada, solamente 3 movimientos sísmicos por el total de 20 que se registraron ayer. Nada que ver con otras jornadas en las que yo creo que llegábamos por encima de los 300 movimientos. Mientras tanto, el aire continúa registrando niveles altos de dióxido de azufre en 5 municipios del Valle, en Los Llanos, en El Paso, en Tijarafe, en Punta Gorda, en Tazacorte, por lo que se recomienda sobre todo a los grupos de riesgo y a la población más sensible que se reduzcan sus actividades en el exterior. Y un último apunte del que hoy vamos a estar pendientes precisamente son los residentes de la zona entre las calles Nicolás Brito País y las Martelas de Abajo. Ayer pudieron regresar a sus hogares debido al estancamiento de la colada que discurre más al noroeste y se está a la espera desde el Pevolca a que la calidad del aire mejore también en otras zonas para que sus habitantes también puedan regresar a casa.
Gracias, Santi. Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Precisamente en el Senado se hablaba ayer de los fondos de contingencia para La Palma y la ministra de Hacienda hablaba de una cifra sorprendente de 3.000 millones.
Sí, palabras de la ministra de Hacienda en el Pleno del Senado en respuesta a Fernando Clavijo, el parlamentario de Coalición Canaria, asegurado María Jesús Montero que el gobierno de España tiene 3.000 millones de euros del fondo de contingencia para hacer frente a los daños ocasionados por la erupción de La Palma.
Satisfaciendo ya vía fondo de contingencia y quiero decir para el futuro que todas las necesidades que se planteen para La Palma derivada de una situación catastrófica se harán vía fondo de contingencia. 3.000 millones de euros del fondo de contingencia a disposición de los vecinos y de las vecinas de La Palma. Por mucho que digan que no, imagino que serán otros miembros, no los conozco, de Coalición Canaria.
Unas palabras en la Cámara Alta durante el debate de las enmiendas de los presupuestos generales del Estado. El senador de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, se alegraba de las palabras de la ministra y dice que con esos 3.000 millones ya no debe haber impedimento para que el dinero llegue a las familias de una vez por todas.
No creo entonces que haya ningún tipo de problema ya para que el gobierno de Canarias le exija al gobierno de España que esos fondos lleguen para tras más de 80 días de erupción continuada se puedan empezar a abonar todos esos gastos que están cuantificados por el gobierno de Canarias, supuestamente, o eso han dicho, y se puedan los palmeros y todos aquellos afectados por el volcán empezar a reconstruir sus vidas. Porque es la mejor garantía de no dejar a nadie atrás, como nosotros exigimos desde el minuto cero, y hasta día de hoy ni el presidente del gobierno de Canarias, ni ningún cargo del gobierno de España, ni del Cabildo de La Palma, se ha comprometido a satisfacerlo.
Pues estas son de las intervenciones que hay que guardar, Daniel Pinelo. Vamos a dejarla guardadita ahí, los 3.000 millones del fondo de contingencia, porque me da la sensación de que en algún momento tendremos que recuperarla. Oiga, que si es así nos alegramos, todos, especialmente los palmeros. Los palmeros encantados de la vida de que efectivamente haya 3.000 millones en un fondo de contingencia para si es necesario en la recuperación de la isla de La Palma. Fondos que, por cierto, no hay que mirar al futuro, dentro de no sé cuántos años, sino ya. Esos fondos los están necesitando ya los palmeros. Con lo cual, pues si la ministra ha dicho la verdad y ha dicho que hay 3.000 millones del fondo de contingencia disponibles para la isla de La Palma, vamos a empezar a tirar ya de esos fondos de contingencia. Y vamos a empezar a pagarle a la gente lo que necesita para, por lo menos, ir tirando hasta que el dichoso volcán decida apagarse y podamos devolverle poco a poco la normalidad a estos palmeros, que no va a ser igual que antes, eso hay que tenerlo asumido, pero por lo menos que puedan recuperar una casa, un solar donde hacerse la casa, etcétera, etcétera. Pero de entrada llama la atención, ¿no?, que la ministra diga que hay 3.000 millones en un fondo de contingencia. Pepe Moreno, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mayer. Unos 3.000 millones que habrá que irlo, son de esas cantidades que no se pueden ir contando, pero que habrán que ir descontando en la medida en la que la gente siga necesitando de ese dinero. 3.000 millones es una cantidad exagerada en todos los sentidos, pero oye, cuando resulta que son para casa, pues nada pesa, ¿no? Pero en este caso muchos nos tememos que una cosa sea predicar y otra cosa dar trigo. Y en este caso lo de dar trigo es dar el dinero, que veremos a ver cuándo llega, porque desde luego luego ya lo que hay es mucha desesperación, sobre todo entre los ciudadanos de La Palma, que ven cómo se les complica el día a día y no saben qué soluciones. Por ejemplo, no está cuantificado en cuánto se pueden ir modificando los planes generales de los tres ayuntamientos afectados por esta erupción volcánica, porque en algún sitio habrá que empezar a modificar lo que se hace, es decir, si ese suelo está para esto o para lo otro. Hay gente que ha perdido la casa, otros que han perdido la finca, otros que han perdido su modo de vida, y por lo tanto todo esto, que en algunas ocasiones hasta se juntan las tres cosas, habrá que empezar a darle soluciones.
Bueno, pero ¿estás de acuerdo conmigo que este cortito hay que guardarlo, ¿no? Tenerlo ahí a vuelta de caudo, porque habrá que recuperarlo en algún momento, seguro, ¿eh? Seguro.
Seguro, seguro.
3.000 millones, dice la ministra. Fondo de contingencia, en fin.
¿Tú has visto a alguien contando alguna vez 3.000 millones?
Ya me gustaría por lo menos ver a alguien contando 3.000 millones.
Pues eso.
Vamos también con la nueva cifra de contagios que asusta, Daniel Pinelo, 512 y 4 fallecidos que tenemos que lamentar en las últimas 24 horas.
Sí, unos datos que no se veían desde el pasado mes de agosto, Mayer. Como dices, 512 nuevos positivos en Canarias, 4 fallecidos, 3 en Gran Canaria y 1 en Tenerife. Sumen también los ingresos en planta y en la UCI, y el gobierno ha adelantado que será hoy viernes cuando se suba a ambas islas capitalinas a nivel 2 de alerta, aunque es probable que el cambio, como estamos acostumbrados, entre en vigor a partir del lunes. Antonio Olivera es el viceconsejero de Presidencia.
No es misterio o no va a sorprender, ya lo anunciaba incluso el jueves pasado, que tanto la situación de Gran Canaria como de Tenerife apuntaba maneras para subir a nivel 2. Esos datos se han ido consolidando y, por lo tanto, inmensamente probable, ¿no?, que los datos avalen y la decisión de salud pública sea precisamente pasar estas dos islas de nivel 1 a nivel 2, ¿no?
Por cierto, ya tenemos confirmado un segundo caso de la variante Omicron en Canarias, una mujer residente en Tenerife, cuyo hallazgo ha sido casual por cribado, no ha viajado previamente a países de riesgo y que se encuentra además cumpliendo el aislamiento correspondiente. Hay otros 11 casos por sospecha que se están estudiando, de los cuales dice la consejería que solo uno ha requerido ingreso hospitalario. Y mientras tanto, pendientes de la subida de nivel de Tenerife y Gran Canaria, desde hoy también ya se pueden acoger los locales públicos a la exigencia, mejor dicho, la petición de exigir voluntariamente el certificado COVID, una medida que se va a aplicar hasta el próximo 10 de enero. Es, recordemos, una medida voluntaria, pero tiene beneficios para los locales, porque, por ejemplo, un local de Tenerife Gran Canaria, o Gran Canaria, si el próximo lunes ya está en nivel 2 y opta por pedir a sus clientes el certificado COVID, tendrá medidas del nivel 1. El jefe de Epidemiología de Salud Pública, Amos García Rojas, asegura que esto puede generar algún problema en la alteración del orden público cuando haya personas que se nieguen a enseñarlo.
Eso es un problema. Si a alguien no le da la gana, pues se habrá creado un problema que ha sido orden público en ese establecimiento. Por lo tanto, habrá que buscar el artilugio que permita que ese ciudadano entienda que estamos en una situación complicada, compleja, difícil, y que si las autoridades han determinado una determinada línea de intervención, pues hay que cumplirla, y si no, no se le puede permitir la entrada a ese sitio y habrá que llamar a la fuerza del orden para que atiendan ese problema de orden público.
¿Y qué dice la policía local? Pues el delegado del sindicato CESIF en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Jesús Illada, teme que los negacionistas monten broncas en los establecimientos, por lo que tendrán que mediar entre ellos. Dice que es una carga adicional que va a tener los agentes en esta fecha.
No tememos que va a ser la moda entre los negacionistas de ir a armar el pollo, como quien dice vulgarmente, en los locales en los que se establece el certificado. Van a llamar a la policía y los policías tenemos que intentar mantener el equilibrio entre que no se entienda que estamos coaccionando a la persona a que no acceda al local o al dueño del establecimiento en que haga cumplir su derecho de admisión. Entonces, claro, tenemos que mediar ahí, intentar que no se produzca un problema de orden público y a ver cómo podemos escapar el temporal. Lo que nos tememos, pues un aluvión de servicios añadidos a todo lo que tenemos que hacer, sobre todo las fiestas navideñas con el tema de los centros comerciales y la cantidad de personas que hay en la calle, el tráfico en la ciudad, que sobre todo tenemos que tener en cuenta.
Bueno, pues a partir de hoy, Mayer, ya se puede pedir voluntariamente el certificado COVID.
Efectivamente, a ver cómo sale esto, ¿no? Porque probablemente se den muchos escenarios como el que acabamos de describir, de gente que llegue a un establecimiento y diga que no tiene por qué presentar ese certificado COVID. Imagínense ustedes al camarero en esa situación. Y después está también la situación de los establecimientos en los que hay empleados que no se han vacunado. ¿Qué van a hacer? ¿Les van a obligar a esos empleados a que se vacunen para que puedan aplicar el certificado COVID? ¿Les van a invitar a que si no, pues no pueden trabajar allí? No lo sé. La verdad que vamos a ver en los próximos días situaciones curiosas, ¿no? Sobre todo porque en Canarias esto ha sido solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la condición de voluntario, con lo cual veremos escenarios llamativos. Pero más allá de eso, porque hay que reconocer que esto tendrá el alcance que tendrá. A lo mejor pues conseguimos que algunas personas más se vacunen, ¿no? Porque quieren entrar a los establecimientos de restauración o de ocio. Vale, bien, perfecto. Pero después está esta cifra tan brutal de contagios que estamos registrando, 502 en las últimas horas, que a ver cómo se le pone freno a esto, porque no hay ninguna medida ahora mismo, más allá de esto del certificado COVID, que pueda rebajar la cifra de contagios, porque esto de los niveles midirán ustedes quién va a hacer caso en medio de cenas de empresa, después las navidades, etcétera, etcétera. O sea, a mí me suscita todo esto, Pepe, mucha preocupación, ¿eh?
A ti y a mucha gente, porque entre otras cosas no se sabe cómo se va a poder llevar a cabo tanta indicación como en este momento se está realizando. Fíjate que estamos hoy pendientes de que un día después del Consejo de Gobierno pues se revisen cuáles son los niveles que se van a tener en las diferentes islas. Aquí desde luego cabe que esto tiene que ir por otros derroteros diferentes, que ahora hay mucha más población vacunada y que esto tendría que estar de una manera por lo menos a la hora de aplicarlo, que sea bastante coherente. Digo, con los tiempos en los que estamos pasando. Hace un momento oía, por ejemplo, a Jesús Illada de la Policía Municipal hablar de lo que va a significar la implantación de todo esto del certificado COVID. Pero yo creo que todos nos hemos olvidado de una cosa, de que es una cosa voluntaria por parte de los locales que lo quieran poner en marcha y que está bendecido por los tribunales. Por lo tanto, yo creo que no debería haber tanto problema. Y desde luego, hay que empezar a poner los cotos necesarios para que la enfermedad no se siga difundiendo de la manera que se está difundiendo y en los niveles y en los datos que cada día estamos dando, ¿no?
Y Canarias es la región más perjudicada por la nueva financiación autonómica, así se recoge en un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Sí, FEDEA, que coloca a Canarias como la región más perjudicada por la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica diseñado por el Ministerio de Hacienda. El estudio indica que Canarias saldría perdiendo claramente con la idea de María Jesús Montero de utilizar el criterio de población ajustada para repartir los fondos del Estado entre las comunidades autónomas, un cambio en el modelo vigente que busca favorecer a otras regiones.
Pues ya ven ustedes, ¿no? Qué borrador más agradable para nuestra comunidad de financiación autonómica, ¿no? Según este informe, repito, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, es la región más perjudicada, pero sumen ustedes a eso también que estamos luchando para que saquen el REF de esa financiación o que los fondos de la insularidad pues no se suben y que no se tiene en cuenta la evolución de la población. Con lo cual, esperemos que esto, Pepe, no se llegue a aprobar, porque vaya gracia nos va a hacer esta financiación autonómica que están preparando, ¿eh?
Sobre todo las cuentas que hacen uno y las que hacen otros, porque aquí habría que ver que la fiesta va por un barrio y por el otro. Es decir, mientras que nos hacen la cuenta en un sitio, como puede ser Coalición Canaria, y nos dicen que sale a devolver, en otro sitio dice que la situación es absolutamente diferente y que así no se hacen la cuenta. Hay una cosa bien evidente, y es que aquí han intentado contentar sobre todo a los más descontentos, y de ahí tienes, por ejemplo, que esta sea una financiación que esté acorde y diseñada para la España vaciada. Pero ¿qué sucede en los otros sitios donde no está tan vaciada, pero que necesitamos los fondos para poder crecer, para poder invertir? Pues que nos sale la cuenta casi en un lado muy negativo, y eso es lo que no puede ser. Aquí no entienden lo que es el REF, pero en otro sitio saben lo que es tener una población despoblada. Allí hay dinero para poner, por ejemplo, y llevar la fibra hasta los lugares más recónditos, aunque solo haya una persona, y aquí, a pesar de tener las carencias necesarias todos los días del año, no nos dan el dinero necesario para ir progresando en un mundo como este en el que nos estamos moviendo.
Pensé que ibas a decir que a nosotros nos quieren vaciar, porque casi que lo podríamos
pues
firmar.
Casi.
Bueno,
casi.
Llegamos a las 7 y 20 minutos.
Ahora que estoy más tranquilo, estoy pensando en escribir mis memorias.
¿Ah, sí? Pues a ver qué vas a contar. Pues cuando las escribas, pásalas por la lavadora de textos antes de publicarlas.
¿La va qué?
¿Tú no sabes que hay vacas con V y vacas con B?
Lo importante es que den leche.
Y hasta las personas cultas que escriben novelas se ponen en contacto con la dirección www.lavadoradetexto.com.
Y en el Facebook y en el Twitter también está, ¿eh?
Gracias a Dios.
Canariedad, la extraordinaria palabra que nos define. Definición 58.
Dícese de aquel individuo que cuando prueba algo elaborado en Canarias dice, chacho, esto está fleje de bueno.
Cuando apoyamos la industria local le damos significado a la palabra canariedad. Si eliges elaborado en Canarias, eliges calidad, sostenibilidad y un mejor futuro. Si compras elaborado aquí, vuelve a ti.
Soy la sostenibilidad. Además de cuidar el planeta, también defiendo la igualdad social y la economía local. Pero no puedo hacerlo sin ti. Contamos contigo para escribir un futuro mejor, porque tú también eres la sostenibilidad. Conoce la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
Mortadela Siterio en Lonchas te presenta su nueva imagen. Única en el mercado, innovación total y con la frescura de siempre. Y lo mejor, está espectacular. Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
Con Moisés Camuñas vamos a echar un vistazo a la previsión meteorológica. Buenos días, Moisés.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de viernes en Canarias con cielos nubosos o con intervalos nubosos en el norte y en el nordeste de las islas de mayor relieve, donde no se descartan precipitaciones débiles durante esta mañana, en especial en las islas occidentales. En el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, hoy son ligeramente más altas, sobre todo en el interior, con máximas de 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria, también de 22 en Santa Cruz de Tenerife, en Arrecife, en el Puerto del Rosario y en San Sebastián de la Gomera, de 21 en Santa Cruz de la Palma y de 16 en Valverde. Y por último, si nos referimos al viento, soplará fuerte y en régimen de alisios, con rachas que podrán superar los 70 kilómetros por hora en las cumbres expuestas y en las vertientes sureste y noreste durante esta mañana y que dejarán fuerte oleaje en todas las islas. Ya por la tarde el viento tenderá a ir a menos y girará viento de componente este en medianías y en zonas altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en deportes pendientes de nuestros equipos este fin de semana, Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, ya estamos pendientes de los compromisos de los equipos canarios de cara a este fin de semana. En fútbol, el Club Deportivo Tenerife juega en casa en el Heliodoro Rodríguez López el partido de la vigésima jornada de liga. El Tenerife recibe al Lugo, mientras que la Unión Deportiva Las Palmas viaja a Vizcaya para jugar ante la Morevieta. El centrocampista gran canario Fabio habla del partido.
Es verdad que al final son números y no podemos engañarnos, fuera de casa somos un equipo que no somos temibles. Yo creo que en el Estadio Gran Canaria somos un equipo temible, que cualquier equipo que viene aquí se le hace muy complicado sacar incluso un punto. Tenemos que intentar que todos los partidos fuera de casa al menos puntuar, porque sabemos que en casa vamos a tener las opciones y a eso vamos ahora a Morevieta.
En la máxima categoría del fútbol femenino, Eibar, Granadilla, Tenerife. En baloncesto, jornada interesante. Lenovo Tenerife, Barcelona y el Gran Canaria ante el Manresa. En baloncesto femenino, Clarinos Tenerife, Cadilaseu y Spar Gran Canaria ante el Valencia. También habrá jornada en la Liga Iberdrola de voleibol. Sanaya Libis, La Laguna, Barça, Club Voleibol Gran Canaria, Menorca y el Zaire, que se enfrenta al conjunto del Leganés. Al igual que en la máxima categoría del voleibol masculino, el Club Voleibol Guagua juega a domicilio. Tendrá que visitar el conjunto que dirige Sergio Miguel Camarero al Melilla.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
COPE más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
Quédate en el Sausal también en Navidad. Hasta el 12 de diciembre, ven a realizar tus compras navideñas y a disfrutar de nuestra gastronomía. Sorteamos estupendos cheques regalo a canjear en los establecimientos del municipio. Organiza Ayuntamiento del Sausal. Colaboran Asemsa y las empresas locales.
En Worden sabemos que lo estás esperando. Y ya está aquí.
El 100 por 500. Te regalamos 100 euros por cada 500 euros de compra del 9 al 15 de diciembre. Consíguelo en nuestras 16 tiendas de Canarias, incluida nuestra nueva tienda de ICOD y en canarias.worten.es. Worten, 100 por 500.
Ahora con Naviera Armas navega directo entre los cristianos y La Palma en Fast Ferry. Viaja en nuestro barco rápido Villa de Agaete en tan solo 2 horas y media. Y hazlo con los mejores servicios a bordo, salón premium, zona especial de mascotas, butacas extra comodidad y mucho más. Consulta todos los horarios disponibles en navieraarmas.com. Ahora Tenerife y La Palma más cerca que nunca. Reserva ya tus billetes en Fast Ferry con Naviera Armas.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Este viernes 10 de diciembre, La Mañana en Tenerife, desde el Espacio Cultural Cine Viejo en Candelaria. A partir de las 11, Guillermo García y todo su equipo estarán en directo desde la Villa Mariana de Candelaria para contarte toda la actualidad y las acciones que el municipio tiene preparadas para finalizar el año. Con la colaboración de Ayuntamiento de Candelaria, viernes 10 de diciembre, La Mañana en Tenerife, desde el Espacio Cultural Cine Viejo en Candelaria. COPE más Tenerife. Estar informado.
Sinestesia Gastroclub, en colaboración con el Mercado de Nuestra Señora de África, presentan Noches de Mercado. La actividad consiste en una cena teatralizada en el patio naciente de La Recova, ofrecida por Sinestesia Gastroclub, con toques canarios y una representación teatral dirigida por el historiador y divulgador Néstor Verona junto a la actriz Alicia Rodríguez, quienes nos transportarán por la historia del Mercado de Nuestra Señora de África y su importancia para los habitantes de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, de su patrimonio y proyección. Te esperamos el 20 de noviembre a las 20:30. Plazas limitadas. Reservas e información en Facebook Sinestesia Gastroclub y en el 690-395-494.
El director japonés Eiji Owe y nuestra Sinfónica de Tenerife interpretan la Sinfonía número 2 de Rachmaninoff y Rhapsody Concerto para Viola de Martinú, con Maxim Rizanov como solista. Jueves 16 de diciembre a las 19:30. Entradas en sinfonicadetenerife.es o en las taquillas del auditorio. Sinfónica de Tenerife, Cabildo de Tenerife.
¡Mira, mamá! ¡Esta Navidad te vamos a sorprender! En Arona, a partir del 19 de noviembre, tenemos preparado un amplio programa de actividades para que disfrutes con toda la familia. Animación, pasacalles, promociones especiales y muchas sorpresas más. Consulta la agenda completa en arona.org. Esta Navidad, regala Arona.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este sábado desde las 7 de la tarde, los blanquiazules vuelven a jugar en casa frente a un equipo duro y correoso. En directo desde el Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife, Club Deportivo Lugo. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de... Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Luz Hogar Tenerife, Cerámica Hasta Coronte, Canarian Airways, Caron Fly, Mutua Tinerfeña, Hidráulica, Citerneo Canarias, 360 Scooter y Deportpress.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
La Navidad es más Navidad si hay una flor de Pascua cerca de ti, porque nos alegra las fiestas con su color, su forma y es una tradición que no puede faltar. Esta Navidad regala una flor de Pascua a los tuyos y estarás regalando cariño y buenos deseos. Plantas cultivadas en Tenerife. Cabildo de Tenerife. Asocan.
La Irlandesa te ofrece las claves del día.
Bueno, aquí estamos en directo hoy desde la zona industrial de Arinaga, que como les venimos contando desde primera hora, pues es la mayor zona industrial de Canarias y además un referente nacional en gestión y sostenibilidad, ¿no? Con ese proyecto ambicioso de conseguir producir parte de la energía que se consume en este polígono, en esta zona industrial, de fuentes renovables, ¿no? Gracias también a la ferretería Germán Medina, donde estamos realizando la programación, y en particular su gerente Javier Medina, por acogernos de maravilla. ¿Necesitas algo de ferretería, Pepe? Te puedo llevar de todo, aquí hay de todo, ¿eh?
Oye, una ferretería siempre es lo más socorrido, ¿no?
Pintura, ahí, para que utilices la ropa esa que tienes guardada en los zapatos, ahí pendiente del
instalado. Incluido el Panamá viejo, que lo conservo, ¿no? Pero bueno, que para pintar siempre venir bien. Aunque con este pelete no, yo prefiero que me traigas, yo qué sé, algo que sea más calentito de ahí de la ferretería.
Una barbacoa, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Carbón, que también es muy propio en mí, que alguien me regale carbón, pues también, ¿no?
En fin, hombre, en Navidad es llevarte carbón, puedo quedar un poco mal, Pepe, ¿eh?
Sí, no, tú sabes que yo me lo merezco en cualquier momento del año y no solo en Navidad, ¿eh?
Bueno, pues la verdad que cómo ha cambiado el mundo de las ferreterías, ¿no? Porque la verdad que aquel concepto de ferretería que teníamos antes, ¿no? Que ibas a un mostrador y pedías las cosas y te las traían, y esto es, sí, pues, es un supermercado ferretería, para entendernos, ¿no? Que tú coges las cosas que quieres, ¿no? Estoy viendo aquí unas paelleras. Estoy viendo aquí unas paelleras que igual esto nos interesa, Pepe.
Sí, sí, pero es por eso el concepto de venta es de ese modo, que tú vayas paseando, porque compras más. No es antes que tú ibas y le decías al hombre que estaba en el mostrador, me trae 10 clavos del 1, ¿no? Y entonces el hombre iba y te los traía, pero tú ahora, al buscar los clavos, hombre, ¿y si me compro un martillo nuevo? ¿Qué voy a comprar un martillo nuevo? Porque el que tengo ya no está viejo, tiene un diseño ya que tal, y te compras, ¿y quién? Vamos a comprar una caja de herramientas, porque la caja de herramientas para guardar la herramienta, y terminas llevándote cosas que tú no habías pensado que te ibas a llevar, sí, cuando entraste.
Espérate a ver qué necesita Manolo. Manolo, buenos días.
Buenos días. Bueno, y ¿Tienes
necesidad de una caja de tornillos, Manolo? ¿O va bien de tornillo?
No, yo estoy bien atornillado. Creo. Bueno. Creo, eso de es verdad. Me falla alguno, ¿eh?
No.
Eso es verdad.
De todas maneras, él te estaba ofreciendo tornillo, no para uno, sino para lo que uno tuviera que hacer, que también, tú no sabes muy bien lo que tienes a tu alrededor.
Bueno,
tornillo de rosca basta, no, Pepe.
Sí, eso era un amigo mío que decía que cuando a alguien no le caía bien, que era un tornillo de rosca basta.
En fin. Oye, vamos a ponernos serios. Sí, dime, sí. Manolo.
Las ferreterías son fascinantes, ¿eh? A mí es uno de los negocios que más me atraen, me gustan. Explorar todo lo que tienen, las posibilidades, la herramienta humana. Es que las herramientas son muy, muy atractivas. Por ahí empezó la evolución.
Sí, desde luego que sí. Oye, que cambio de registro, yo se lo decía antes a Pepe Moreno y quiero compartirlo ahora contigo, 512 nuevos contagios, 4 personas fallecidas, están en casi 300 ya las personas ingresadas en los hospitales. ¿Te preocupa cómo está evolucionando la pandemia, Manolo?
Sí, y nos preocupa a todos, la verdad. Al primer preocupado, el gobierno de Canarias, de cómo está evolucionando esto, y de hecho yo hoy creo que se eleva el semáforo para Gran Canaria y Tenerife ante la situación de riesgo en la que estamos, y nos enfrentamos a un periodo complicado porque vienen bastantes fiestas, hay programados muchos encuentros sociales, los ayuntamientos como el de Las Palmas de Gran Canaria empiezan a recular en lo que tenían previsto y programado. No sé cómo andará, qué habrá pensado el Ayuntamiento de Santa Cruz al respecto, que estaba bastante combativo con este tema. Y yo creo que nos lo tenemos que tomar en serio. Nos tenemos que tomar en serio porque al final lo que está en juego es la vida de mucha gente. A lo mejor nosotros nos sentimos fuertes físicamente y tenemos bien nuestro sistema inmunológico, pero tenemos muchas personas que nos rodean que una recaída del virus, aunque estén vacunadas, puede afectar a su vida.
Oye, yo lo que decía hace un momentito, es que esto del certificado COVID tiene el alcance que tiene. Yo no veo que con el certificado COVID se vayan a reducir drásticamente los contagios. En todo caso, pues esto motivará a que haya algunas personas que se vacunen, a que se evite probablemente algún contagio en el interior de los restaurantes porque vamos a tenerlos vacunados, sin olvidar que los vacunados también contagian, eso hay que decirlo. Pero yo, si esto, Pepe, se dispara mucho más, ¿cómo lo controla el gobierno de Canarias?
Eso, ahora oyendo a Manolo hablar, estaba pensando justo en eso, que fíjate, este año, por ejemplo, ¿no? Que se pueden celebrar todo tipo de encuentros, tanto familiares como empresariales, y que no hay tope además en la hora en la que uno se puede recoger. El único tope está en lo que cierre en ese negocio en el que estamos, ¿no? Pero también tampoco todo va a depender del permiso que tenga y de si te piden o no te piden el certificado COVID a la entrada. No hay este año toque de queda como el año pasado teníamos por esta fecha, y por lo tanto se podían prever que no iban a haber desplazamientos. Este año no hay nada de eso, hay una vida nocturna que incluso incipientemente ya está empezando y que por lo tanto hay mucha gente que sabe dónde puede ir y hasta dónde puede ir, y sobre todo estamos asistiendo a una serie de esos locales en donde, bueno, nadie sabe lo que sucede de puertas adentro. Hemos sabido lo que sucede de puertas afuera, porque durante el fin de semana pasado, por ejemplo, hemos visto unas largas colas en alguno de esos locales de ocio nocturno donde la gente se estaba concentrando para poder entrar, y formaba unas grandes colas. ¿Y qué sucedería de la puerta hacia adentro? Porque, claro, lo que es muy difícil es de mantener a esa gente con la mascarilla puesta cuando no tengan el vaso en los labios. Por lo tanto, todo eso va en detrimento de que de esta lucha en la que estamos haciendo. Pero también tenemos que ser conscientes de que hoy luchamos con otras cosas. Ayer decía Antonio Rivera que más del 86% de la población tiene las dos pautas completas, de una población bastante notable. Por lo tanto, quiero decir, en edades, ¿no?, de esos que van a esos locales de ocio. Por lo tanto, yo creo que deberíamos tener otros parámetros. Fíjate que, por ejemplo, estamos dando la cifra de los contagiados, y yo creo que no somos conscientes de la gravedad de ese número que estamos llevando a cabo, ¿eh?
Sí, vamos a preguntárselo a Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. Julio Pérez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo creo que nos ha podido escuchar por lo menos el tramo final de esta pequeña tertulia. ¿Hay preocupación del Gobierno de Canarias por el disparo de los contagios que estamos viendo?
Claro, hemos mantenido la observación del aumento de los contagios. No sé si podemos hablar de disparo o no, en fin, las palabras quizás todas puedan ser unas más adecuadas que otras, pero creo que mantenemos preocupación. Lo previsible es que hoy se corrija o se rectifique el semáforo este que tenemos desde hace tiempo para aumentar el nivel de las islas de Tenerife y de Gran Canaria. Este es el pronóstico que nos hacía ayer el consejero de Sanidad. Ayer aprobamos también un acuerdo para establecer horarios en las actividades que no tienen horarios, para corregir algunas medidas, y anunciamos el aumento el comienzo de la vacunación de los niños que hasta ahora no estaban incluidos. Por lo tanto, claro que mantenemos la preocupación y la atención y el control. Y además con el temor de que no se perciba por el conjunto de la población que subsiste el peligro. Yo creo que esta es la idea que tenemos que transmitir. No cabe duda de que el impacto es menor cuando hay vacuna, pero no ha desaparecido. El peligro no ha desaparecido. Nosotros necesitamos primero que haya menos contagios por nosotros mismos, y lo necesitamos también para que se reactive la economía. Pero
la pregunta que nos hacemos, consejero, es ¿con qué herramientas cuenta ahora mismo el Gobierno de Canarias para frenar esto si sigue subiendo la cifra de contagiados?
Pues contamos con las mismas herramientas de siempre, que es reducir los contactos sociales, mantener las medidas de higiene, la mascarilla, la distancia, pero sobre todo contamos con la extensión de la vacunación. Sabemos que la vacunación no impide los contagios, sabemos que los vacunados pueden ser contagiados y contagiar a su vez, pero el impacto es menor. El impacto sobre el sistema asistencial es menor, las consecuencias sobre las personas vacunadas son menores, esto lo estamos viendo, estamos comprobándolo, y por lo tanto, vacunación más mantenimiento de las medidas son las armas que en este momento tenemos. Luego hay estas otras medidas indirectas que están extendiéndose por todo el mundo, que es precisamente para impulsar la vacunación, la exigencia del oxigencia, en fin, la posibilidad de que la exigencia del certificado COVID haga más factibles algunas actividades de relación social. Y esto también se publicó ayer la orden de la Consejería de Sanidad tras su ratificación judicial. Y esa panoplia, ese conjunto de armas que tiene el gobierno, pues son los mismos con los que estamos desde hace un año y medio, con el magnífico la presencia ahora en la actualidad de la vacunación. La vacunación no, ahora. Dígame.
Consejero, una duda que nos planteaban ayer los restauradores. Si hay un establecimiento de restauración que quiere implantar el certificado COVID a partir de hoy y tiene entre sus empleados a personal que no está vacunado, ¿no puede implantarlo?
Pues me parece que tal como está redactada la orden, tendría que mirar exactamente cómo quedó la orden del consejero, pero me parece que tiene que exigirlo a sus empleados y a sus clientes. Si no lo exige, pues no lo puede aplicar. Pero no tome esta respuesta como una respuesta definitiva, porque no es prudente, por mi parte, contestar sin leer la norma legal que está en el boletín de ayer.
También Amos García ayer nos reconocía que pueden darse circunstancias no deseables, ¿no? Sobre todo para los empleados, si se presenta gente que dice, pues yo no estoy obligado a presentar este certificado COVID y déjeme usted entrar.
Bueno, esta es una situación que puede ocurrir hoy con cualquier ejercicio del derecho de admisión en general, y ocurre en ocasiones el que llega a un restaurante y no lo dejan entrar porque en el restaurante se exige una cierta indumentaria o una cierta norma o hay algún control de acceso. Esa es una situación que en sí misma no es nueva. El señor se quejará, acudirá a las autoridades y el establecimiento sabe lo que tiene que hacer. Esto sí que pudiera ocurrir, pero en realidad eso no está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que la gente se provee del certificado COVID porque sabe que con él puede circular mejor. Y lo que está ocurriendo, si atendemos a las manifestaciones de los restauradores, es que se pretende verdaderamente implantar esta medida. Hay que saber que todas las medidas se...
Dígame. Ayer nos contaban desde el País Vasco que, por ejemplo, allí funciona con mucha normalidad. O sea, la gente se le pide certificado COVID para entrar al restaurante y la gente lo presenta. También se le pide, por ejemplo, a la hora de acudir al comedor en los hoteles. En fin, que en otras comunidades es verdad que está funcionando bien. Aquí lo que pasa es que es voluntario. Esperemos que eso no suponga una dificultad adicional, ¿no?
Bueno, no tiene por qué serlo. No hay ninguna razón para que el hecho de que sea voluntario, al revés, parece que uno lo hace porque quiere y no porque le está. Es voluntario para el establecimiento, que si lo pone en marcha aumenta la capacidad de actividad, puede tener más actividad, y es voluntario para el cliente. Si no lo tiene, pues no puede entrar. O sea, esa es la regla, ¿no? Ese es el camino que nos ha parecido, además, de una implantación más segura, justamente porque descansa en que la gente se conciencia, tanto los empresarios como los ciudadanos en general, de que es necesario un comportamiento personal para seguir combatiendo al virus, ¿no? Y esa es la situación en la que estamos. Pero la pregunta inicial suya, ¿el gobierno está preocupado? Sí, claro que sí. Mientras tengamos los niveles de contagio que estamos teniendo y mientras dependamos como dependemos del turismo, pues necesitamos mantener muy, muy... la guardia alta y seguir aplicando las medidas de control que son posibles. Afortunadamente, las restricciones de hoy no son las del año pasado. Pueden ser menores y esto también es una ventaja para la actividad económica.
No. Bueno, en otras ocasiones y cambio de tema, hemos hablado con el consejero de la eficiencia de la administración, ¿no? Hemos conocido que en la administración pública de la comunidad autónoma se firma cada día una media de 5.000 documentos electrónicos, cada día. ¿Qué representa esto, consejero, en ese modelo de eficiencia que deseamos todo de administración?
Pues justamente esa palabra que hemos usado, que la administración sea más eficiente y que trabaje y opere con los sistemas y los procedimientos del mundo actual. Esa es una cifra que en sí misma impresiona. Yo estos días, a algunos compañeros en la administración y a otras personas que están en medios de comunicación, intento hacer una especie de adivinanza y decir, ¿cuántos documentos creen ustedes que se generan en la administración pública cada día firmados electrónicamente? Y nadie imagina que, en general, ¿no? Nadie imagina que lleguemos a esa cifra, 5.000 documentos diarios. Bueno, 5.000 es el resultado de dividir casi 150.000 que se hacen al mes por 30. Habrá días que sean 2.000 y habrá días que sean 6.000, porque aunque eso se puede utilizar en cualquier momento, cualquier día, cualquier hora, se puede firmar electrónicamente, lo habitual es que se firmen más los días que se los días de trabajo, los días laborables. ¿Qué significa? Significa que nos modernizamos porque el aumento ha sido espectacular en los últimos dos años, pero también nos obliga, y este es un mensaje que queremos transmitir al mismo tiempo que el anterior, nos obliga a ser mucho más cuidadosos en el mantenimiento de la comunicación presencial y telefónica con los ciudadanos. No podemos terminar teniendo solo una comunicación electrónica, impersonal, por Internet, porque esto no sería admisible. De modo que tenemos que trabajar en los dos frentes, aumentando el porcentaje de actividad que hacemos de modo digital, de modo informático, pero al mismo tiempo mejorando la comunicación directa, inmediata, presencial o telefónica con los ciudadanos. También ha aumentado mucho, no tengo en este momento las cifras, el uso de los teléfonos directos, el 012, que ha tenido un aumento muy grande en los últimos años. Y eso es lo que significa digitalización, eficiencia, modernización, pero al mismo tiempo exijámonos mantenernos cerca del ciudadano presencialmente, físicamente o por teléfono.
Eso es lo deseable. ¿Ya se ha eliminado lo de la cita previa, Julio Pérez, en la Administración Canaria?
En algunas áreas sí, porque nosotros redujimos desde el 1 de noviembre la dimensión del teletrabajo. Teníamos una norma de teletrabajo, creo que con ustedes en alguna ocasión también tuvimos oportunidad de comentarlo. Teníamos la regla del teletrabajo derivada de la pandemia, que era muy extensa, y esa regla se sustituyó, como en otras administraciones, por un día a la semana de teletrabajo, que puede aumentarse, y ahora estamos preparando, intentando negociar con los sindicatos de una forma adecuada y con los propios la propia organización nuestra, la propia consejería, cuál es el sistema de teletrabajo que debe mantenerse en adelante con independencia de la pandemia, porque son dos reglas distintas. Y en ese sistema, la mecánica de la cita previa ha ido suavizándose y es más fácil acceder a nuestros servicios de lo que era hace cinco meses o seis meses.
Sí, pues eso es una cuestión que reclaman mucho los ciudadanos, ¿no? Que se encuentran que llegan a un sitio y le dicen, sí. No, si usted no tiene cita previa, usted no puede entrar. Pero mire, es que la persona que me tiene que atender no tiene a nadie delante. Ya, pero esto funciona así con cita previa y es muy molesto, consejero.
Ha habido exceso y yo creo que en la Administración Canaria hemos intentado combatirlo y que no sea ese sistema una especie de entrada forzosa y que hemos intentado corregirlo, ¿no? Y además esa es una responsabilidad que incumbe particularmente a nuestra consejería, a las direcciones generales de nuestra consejería que llevan la gestión de la administración pública, ¿no? Estamos pasando a un nuevo sistema de relación entre los ciudadanos y la administración. Por eso tiene valor este dato, es decir, nos digitalizamos, nos comunicamos electrónicamente, cada vez más gente utiliza los medios informáticos, pero tenemos que recordar que hay mucha gente que necesita, no solo por sus propias dificultades, sino porque a veces el trámite, la gestión, requiere una conversación personal, porque uno necesita hablar con alguien, ¿no? Y eso lo tenemos que mantener y estarlo todo lo cerca que se pueda de los ciudadanos. Yo insisto también en la comunicación telefónica. El teléfono ahorra también al ciudadano muchas complicaciones, muchas demoras, y tratamos de que la línea del 012, los operadores, las gestiones, las respuestas sean amables, sean eficaces y sean útiles para los ciudadanos. Y si alguna vez no funciona, yo siempre demando que se nos diga, que se nos avise de que no funciona ese sistema de comunicación en un área concreta, para en ese área concreta pues corregirlo. Ese es nuestro deseo.
Muy bien. Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias por atendernos.
Igualmente, muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, son las 7:49 minutos. Vamos a saludar a los representantes de la restauración del archipiélago, a Carlos Quintero, vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Restauración y Ocio. Carlos, muy buenos días.
Hola, Mayo, buenos días.
Y Antonio Márquez, que es vicepresidente también de la Asociación de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio de Las Palmas. Antonio, buenos días.
Buenos días.
Carlos, ¿preparados para que entre en vigor a partir de hoy el certificado COVID?
Sí, hombre, la verdad que sí. Ayer nos pasaron ya la aplicación, lo que es el lector del código. Y bueno, por la mañana empezaremos ya a probarlo para instalarlo ya por la tarde y tarde-noche.
Uh-huh. ¿Qué dificultades ven a priori?
No, hombre, básicamente yo creo que el primer día es un tema de organización. Entonces yo creo que ya el primer día se verá un poco qué es lo que tenemos que hacer para que puedan confluir lo que es el pedir el certificado con el negocio en sí, y ya pues los siguientes días seguiremos mejorando hasta que sea una herramienta que nos permita trabajar de manera fluida.
Antonio Márquez, si un empleado no tiene la pauta de vacunación, ¿Pueden pedir el certificado COVID en ese restaurante?
Pues son algunas de las dudas que nos surgen. Entiendo que no. Pero en realidad la realidad es que la mayoría del personal está vacunado. Yo creo que va a haber poquitos problemas. Estamos centrándonos mucho en los no vacunados, porque hacen más ruido que el resto, pero yo creo que serán casos aislados.
¿Y temen ustedes, Antonio Márquez, que se presente gente que quiera entrar aunque no tenga el certificado de vacunación o aunque no quiera presentarlo?
Bueno, es muy probable que... además que probablemente no sean ni clientes, porque son dos y hacen mucho ruido y quieren hacer más, pero bueno, es lo que están haciendo en redes sociales, pero no creo que sea nada que vaya más allá de lo normal. En realidad, de hecho, el ocio nocturno hay mucha gente que ya lo estaba pidiendo hace mucho tiempo y ha pasado con naturalidad, la gente está acostumbrada ya y yo creo que le estamos haciendo más caso del que se merece a los no vacunados.
Uh-huh. Carlos, Antonio, el resto de compañeros quieren preguntar también. Manolo Mederos, ¿alguna pregunta para Carlos o para Antonio?
Sí, para ambos. Es decir, ¿les ha advertido el gobierno? ¿Hay alguna referencia de que puedan haber inspecciones a los locales que se acojan voluntariamente a solicitar el certificado COVID? Eso por un lado. Y por otro, me gustaría preguntarles, ¿qué dicen los asociados en casos puntuales de que alguien no quiera presentar? ¿Aplicarán el derecho de admisión?
Yo creo que si se aplicara, yo creo que esto podría haber sido, es una opinión personal, no soy abogado, pero yo creo que esto hubiera sido más sencillo aplicando el derecho de admisión, que ya lo estaban haciendo algunos empresarios, sobre todo de ocio nocturno, hace tiempo, aplicando el derecho de admisión, anunciándolo en la puerta y pidiendo el certificado COVID, como te piden en el aeropuerto el certificado de residente o yo qué sé, las normas hay que cumplirlas y cada uno pide la suya.
Pepe.
Y la pregunta anterior que al menos me interesa, ¿le han advertido de inspecciones a los locales que se acojan por parte del gobierno de Canarias, de la policía?
En principio no hay ninguna advertencia, pero bueno, el buen hacer de los hosteleros hará que funcione y no hará falta ningún tipo de inspección especial.
Pero también yo me imagino que implantarlo el primer día y hacer inspecciones el primer día tampoco tiene mucho sentido. Yo creo que lo mejor es dejar uno o dos días que se aplique un poco, que haya sinergia un poco entre el pedir el certificado y el de vender el negocio para luego hacer inspecciones. Aunque, como dice Antonio, nosotros lo que queremos es continuidad y tranquilidad. Y si el certificado nos lo da, está claro que cualquier hostelero con sentido común lo va a aplicar a rajatabla para poder tener un negocio tranquilo.
Carlos, por cierto, por ser didáctico, yo llego al restaurante y ¿qué presento? ¿Mi certificado COVID y mi DNI?
Sí, el certificado COVID, el DNI, se te pone con la aplicación, se marca y ya está, y pasa para adentro.
La aplicación está muy sencilla, de verdad que el sistema es muy rápido y muy sencillo. Lo puedes tener en el móvil, impreso, pasas el teléfono por encima y te dice que está todo ok. Es muy rápido.
O sea, ¿el camarero estará con un teléfono móvil también, con la aplicación o con una tableta?
Yo creo que dependerá también del nivel del negocio. Los negocios que tengan mucho aforo, pues posiblemente a lo mejor tendrán que poner una persona, y los pequeños, pues el mismo camarero lo podrá hacer, o el propietario o el encargado.
Ya. Pepe, adelante.
Sí, bueno, yo estoy viendo cómo la policía local, por ejemplo, de Santa Cruz de Tenerife, lo va a pasar mal. Me dicen incluso que, según el gobierno de Canarias, la supervisión del certificado COVID-19 únicamente compete a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y ellos están temiendo que la situación se les complique a la policía local y que tengan que esperar a que llegue la policía. La policía tendrá que andar mediando, aunque yo lo veo mucho más fácil, y por eso, de ahí va la pregunta a los dos. ¿Aquí se puede aplicar lo de el derecho de admisión?
Vamos a ver, Pepe, nosotros es lo que hemos pedido desde el minuto uno, que se pudiera hacer, o sea, que tuviéramos una claridad jurídica en ese sentido, lo aplicáramos igual que aplicamos otras normas del derecho de admisión y ya está.
Pero no es incompatible ese derecho de admisión, Carlos, perdona, no es incompatible, por ejemplo, con si la medida es discriminatoria, ¿no? Es decir, discrimina a los que están vacunados a los que no, como también vacunan, como también discriminan a los que llevan zapatillas y a los que no, pero en fin.
Pero por eso, situación... por eso hay distintos locales. Ir a un restaurante es un acto, ir a determinado restaurante es un acto voluntario, no es igual de voluntario que ponerse a la vacuna, puedes ir a otro que no te lo pidan, o puedes ir a, vamos, yo creo que no discrimina en absoluto, es igual de voluntario una cosa como la otra.
Claro, es que me da la sensación de que la gente se está olvidando de lo principal, ¿no? Y se lo digo a los dos, que es que esta es una medida que avalaba el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ¿no? Está avalado por el tribunal y que solo tiene vigencia de un mes.
Sí, eso está claro. En todo un mes se volverá otra vez a mirar. Para nosotros, Pepe, yo creo que lo miramos más sencillo. O sea, nosotros tenemos un negocio, llevamos pasándolo mal 2 años, necesitamos trabajar con continuidad y con tranquilidad. Y si con esta aplicación y este sistema tenemos eso, lo demás ni entramos ni salimos. Queremos aplicarlo.
No, pero yo me estoy poniendo en la puerta de la calle, Carlos. Es decir, porque sí, yo te entiendo perfectamente que esa sea una medida para que esto poder salir de cierto ostracismo que se tenía ahora. Aunque no me soluciona gran cosa, ¿eh, Carlos? Que, por ejemplo, no sabemos qué vamos a hacer en fin de año. No sabemos si nos vamos a quedar en casa o nos vamos a ir a algún sitio.
Eso es una buena pregunta.
Bueno, pero, esperemos que todo siga como hasta ahora, por lo menos, que no vayamos a peor, que los casos,
hombre, vamos a ver, también
los casos indican malas noticias, pero bueno.
Claro, yo también espero que me toque la lotería primitiva y entonces no tenga estos problemas, pero eso es ponerse a pedir, pero quiero decir que esto no es, digamos, la solución. Y por eso le estamos haciendo esta pregunta, es decir, si llega uno a un local de los que piden el certificado y dice, pues no me da la gana enseñárselo, o no lo
pues
tengo.
No, Pepe, pues no entre, si llamará a la policía si genera un problema.
Y la policía, es que eso es a lo que iba. La policía tiene el respaldo.
Se pondrán el tablón, lo que nosotros vamos a aplicar, que es el decreto del gobierno de Canarias, y ya la policía actuará como deba actuar, pero ese ya no es mi problema.
Como pasa hoy en día con los locales, perdona Carlos, con los locales donde te piden entrar con corbata o te piden entrar con, de una determinada manera. Tú cumples las normas.
Pantalón largo, como en la escena de los hoteles, ¿no?
Exacto, tú cumples las normas y si no las cumples, pues te vas para tu casa o se llama a la policía.
Una cuestión que le hemos preguntado al gobierno de Canarias, si efectivamente se puede acoger un restaurante que no tenga todos sus empleados vacunados, nos dicen que no, que tienen que estar todos los empleados vacunados para poderse acoger a este sistema. ¿Ustedes, por ejemplo, tienen controlados si todos los empleados están vacunados? Porque también una vez tuvimos una conversación sobre esto y algún propietario de restaurante nos contó que algunos empleados le decían que ellos no tenían por qué decirle si estaban vacunados o no.
Qué mal rollo. Solo tengo una empleada que no está vacunada y que trabaja en terraza, en una terraza al aire libre, y que no se quiere vacunar porque es su opinión personal.
En mi caso,
si está en terraza,
están vacunados.
Están vacunados. Vale, pero entonces ustedes han tenido suerte y no se han encontrado con nadie que les diga, no, mira, yo no tengo por qué decirte si estoy vacunado o no.
Pero como la he tenido en mi familia, que tengo la suerte de que en mi familia estamos todos vacunados y vamos a poder ir a cenar a nuestra casa, todos juntos a casa de mi madre, hay familias en las que tienen mala suerte y tienen un cuñado o un hermano negacionista y están discutiendo. Es lo que tenemos en la calle.
Esa combinación es potente, Antonio, ¿eh? Cuñado y negacionista.
Claro, pero me refiero que es el diálogo, es lo que está sucediendo, es de lo que se está hablando. Fíjate que tú pones un telediario y hablas con eso y están hablando del tío que no está vacunado, a todas horas, del que no está vacunado. Coño, ¿por qué no hablamos del 89% que se ha vacunado, que se ha portado estupendamente, de los hosteleros que se iban a cumplir?
Sí, estamos de acuerdo, pero estamos pensando en los problemas que se puedan originar, ¿no? Por eso estamos poniendo el foco ahí.
Pero verás que son muy pocos. La gente se ha portado muy bien, los hosteleros han aguantado como campeones y los clientes están acostumbrados.
Pero mire, aquí hay gente que sabe más que yo de esto del periodismo, ¿no? Pero mire, lo lógico es que el perro muerda al hombre. Y eso no es noticia para nosotros. Para nosotros es noticia que el hombre muerda al perro. ¿Entiendes? Es decir, por eso hablamos, no hablamos del 84%, que es la generalidad, porque eso no es noticia. Lo que es noticia es lo otro. Y por eso hablamos de los otros. Simplemente le quería aclarar eso, que hablamos de esa gente porque son los que nos conforman esa actualidad que vamos todos los días intentando.
Y le vuelvo a poner el ejemplo de la familia. Se habla del cuñado que está vacunado y no se quita esa conversación en los últimos dos meses. Total, tienes razón.
Yo creo, Pepe, que le estamos dando en ese sentido demasiada importancia. ¿Por qué? Porque al final tienes locales de todo tipo, con terraza, sin terraza. Si estás en terraza no tienes por qué estar vacunado. Tienes el PCR, tienes, o sea, hay una variedad de posibilidades de locales para tú poder entrar. Entonces, al final, por parte nuestra, lo que queremos es que haya publicidad, que la gente se entere que a partir de hoy pues se va a aplicar el certificado. Es verdad que seguramente habrá gente que no se haya enterado, como siempre, con lo cual los primeros días, el primer día, el segundo día, pues habrá un poco de incertidumbre y yo creo que ya al final se aplicará con normalidad.
Vamos a ver. Esperemos que sí, esperemos que sí. Manolo, sí.